viaje sonoro por la cultura del Caribe.
Hay un Belén de bomba y plena, como le gustaba a él.
Un Belén para Cortijo, un Belén para Ismael, un Belén de bomba y plena, como le gustaba a él.
Hey, un Belén de bomba y plena, de Santurce hasta Loíza sonará. Hay un Belén para Cortijo, un Belén para Ismael, yo bailaré.
Buenas tardes, buenos días a todos y a todas las personas que nos están escuchando. Hoy estamos de nuevo aquí en la esquina Caribe y nos acompaña la antropóloga Bárbara Abadía, con quien hablaremos acerca de temas de identidad, racialidad, imaginarios de nación y descolonización en Puerto Rico. Y hablaremos esto a partir del género musical conocido como la bomba, bomba puertorriqueña, una música, Bárbara, que además es central en toda la sonoridad puertorriqueña, pero que, así como es central en la musicalidad y la estética sonora, también es invisibilizada políticamente, ¿no?
Definitivo.
Bueno, ya hablaremos de eso. Bárbara, háblanos un poco de ti, de qué parte del Caribe tú eres, desde qué esquina nos hablas.
Claro que sí, de mi esquinita acá en Puerto Rico. Bueno, pues yo soy fajardeña, justamente la esquina este de Puerto Rico, del archipiélago puertorriqueño. Nací ahí en Fajardo y he vivido fuera de Puerto Rico algún tiempo de mi vida en Texas. Y actualmente vivo en San Juan, en Río Piedras, que es un sector de San Juan, que es la capital de Puerto Rico. Desde esa esquinita fajardeña de donde vengo, nos llamamos los cariduros y cariduras. Desde ahí comencé a conocer las músicas puertorriqueñas y las músicas puertorriqueñas vinculadas con nuestra negritud. Yo soy una mujer visiblemente negra y vengo de una familia de personas visiblemente negras, y mi abuelo era un músico de uno de los ritmos populares en Puerto Rico que se llama La Plena, que también se toca con percusión. Crecí viendo a mi abuelo, a mi tío, a mi madre también tocar ese ritmo a través de los panderos o panderetas, como decimos en mi pueblo. Así que desde esa esquinita vengo y soy antropóloga sociocultural y además comunicadora. Estudié periodismo y nada, me he desempeñado en los últimos años como antropóloga sociocultural, pero siempre no dejo de un lado el trabajo como comunicadora, y escribo para distintos medios de prensa escrita, y ando por ahí opinando y escribiendo sobre los temas que me duelen, lamentablemente.
Sí, sobre los temas que nos duelen, pero a la vez los temas que hacen parte de nuestra vida, ¿no? De hecho, Bárbara, háblanos un poco de eso, ¿no? Porque sabemos también que por medio de la música hay grandes procesos de resistencia, porque también en el caso de la bomba y en el caso de otro ritmo y géneros musicales del Caribe, no solo son puntos de sonido y de estética sonora, sino que también son puntos de encuentro social, de discusiones políticas, ¿no? De movilidad de la vida. Cuéntanos un poco acerca de esa disputa entre lo político y lo cultural que viene creando la bomba puertorriqueña hoy en Puerto Rico frente a todo ese tema de la exclusión racial.
Bueno, pues la bomba es el ritmo que históricamente llamamos como el ritmo más antiguo de Puerto Rico y el ritmo más negro, porque la bomba es el ritmo que llega a Puerto Rico a través de esos cuerpos y cuerpas de personas esclavizadas que llegaron forzosamente de África, de España y de otras partes, ¿verdad?, del Caribe también, antes de llegar al territorio puertorriqueño. Así que a pesar de que allá en Puerto Rico habitaban personas y pues tenían unas músicas, ¿verdad?, los indígenas, pero la música que empezamos a mirar desde esa lucha y que se reconoce como puertorriqueña es la bomba puertorriqueña, que también es una forma de pensarnos dentro de todo el discurso sonoro caribeño y afrodiaspórico, ¿verdad? Entonces la bomba se inicia en Puerto Rico, ¿verdad?, con estas personas que estaban, muchos de ellos libertos y marrones, personas libres, por supuesto, pero era el ritmo que les permitía ese contacto con sus raíces, ese contacto con esa patria que le, de donde le, desde donde le fueron arrancados y arrancadas. Así que empezaron a utilizar los barriles que se utilizaban de tocino, de rones, etcétera, como instrumentos, ¿verdad? La bomba realmente es el instrumento, el tambor. Desde ahí, las letras de las canciones de bomba que todavía escuchamos hoy día en la contemporaneidad tienen vocablos africanos, así que también es una forma de que permanece esa negritud en la bomba, no solamente desde quienes hacen la bomba tradicionalmente en Puerto Rico, ni el instrumento ni el ritmo, sino también las letras. Pero ya ese es un ritmo que se considera, no quiero hablar de más o menos puertorriqueño, pero en el argot, ¿verdad?, de cómo manejamos y jerarquizamos los ritmos musicales en Puerto Rico, pues ese es más reciente, digamos, que la bomba. Así que la bomba es más antigua, por eso pues la llamamos como la música más antigua y la música más negra, porque está asociada con personas visiblemente negras en Puerto Rico, está asociada con procesos de esclavización. Sin embargo, lo que yo he venido trabajando más recientemente es lo que yo llamo el nuevo movimiento de la bomba. Porque a pesar de que la bomba está vinculada con negritud exclusivamente, estamos viendo otra gente no negra en Puerto Rico hacer bomba, tener talleres y enseñar bomba, decirte, bueno, yo no soy negro o negra, pero hago bomba. Yo no soy negro o negra, pero aprendí bomba. Yo no soy negro o negra, pero la bomba es parte de la cultura puertorriqueña. Así que la bomba puertorriqueña es un espacio también para mirar esas estéticas sonoras de las músicas caribeñas y de las músicas puertorriqueñas. También es un espacio para estudiar cómo trabajamos, por un lado, ese mito de la gran familia puertorriqueña, de que aquí todos somos mezclados, pero a la hora de la verdad, cuando pensamos en la bomba, la pensamos desde la exclusión, desde un espacio marginal, un espacio, ¿verdad?, periférico. Para la década de los 50, el Instituto de Cultura Puertorriqueña estaba liderado por un arqueólogo y antropólogo, don Ricardo Alegría, decide incorporar la bomba como uno de los ritmos folclóricos y populares en Puerto Rico. Así que se inserta esta música también en ese discurso de celebración del mestizaje. Pero en esa idea del mestizaje y esa idea celebratoria de que somos una mezcla, estamos dejando a un lado justamente a esa ala o a esa patita o a ese cantito de Puerto Rico que no tiene las mismas posibilidades que otras músicas. Entonces, la bomba pues nos permite mirar también cómo la historia de Puerto Rico ha invisibilizado a un grupo de personas, y ese grupo de personas, si miramos su perfil, son las personas visiblemente negras.
A veces detrás del discurso de la mixtura, de las grandes migraciones, de que los seres humanos somos migrantes y nos vamos mezclando los unos con los otros, que no es mentira, es verdad, pero muchas veces ese discurso es utilizado para negar a lo otro, ¿no? Y sobre todo eso otro que representa un peligro para la estabilidad económica de un sector que es una élite que gobierna, o una élite que esclaviza, o una élite que mantiene el control de los medios de producción en un territorio determinado. Y cuando vemos, como tú dices, la relación con la bomba, se refiere a la bomba cuando se habla de lo folclórico, cuando se habla de lo carnavalesco o de las fiestas populares, pero no se ve o no se muestra la bomba como un elemento articulador de una nación, de un pueblo, de una gente que tiene vida y proyectos éticos, políticos y estéticos, y que los manifiesta a través de la música, y que la música bomba en este caso es solamente una manifestación de ese gran pueblo.
Quería añadir, ¿verdad?, que cuando hablo de cuando se inserta la bomba como parte del discurso nacional puertorriqueño del mestizaje de Puerto Rico, ¿verdad?, cuando en el 1952 tenemos la constitución del Estado Libre Asociado, lo cual para la gente que no sepa, pues es una forma de ratificar que somos una colonia, ¿verdad?, porque es un Estado Libre Asociado, que no tiene ningún sentido, es como el oxímoron, ¿verdad?, pero bueno, eso es lo que somos hasta ahora. Así que dentro de todo ese discurso político se inserta entonces, bueno, vamos a tener que meter también a los negros que hacen bomba, y con eso resolvemos el asunto del empobrecimiento y de la vulnerabilidad en la que tenemos a las personas negras. Así que para poner un poco el contexto, ¿verdad?, sociopolítico de Puerto Rico como un territorio de Estados Unidos, como una colonia estadounidense. Y la bomba, sin duda, yo podría decir que es uno de los ritmos que representa más fuertemente el cimarronaje, porque a pesar de haber sido un ritmo incluso prohibido, es ahora ley muerta, pero aparecía que no se podía tocar la bomba en las plazas ni en lugares públicos, La bomba ha persistido, la bomba sigue.
¿Tú nos podrías recomendar algunas canciones que hablen de esos temas?
Hay unas que son como súper clásicas, como A la Verdegué. Pues una de las canciones que podría recomendar es Loíza de Teo Calderón.
Estás escuchando Desde la Esquina.
Oye, esto es pa' mi pueblo, con cariño de la Vallarde, con DJ Adam y Cachete, el majadero de los cueros. Pa' mi pueblo que tanto quiero, de Calderón pa' Loíza entero. Oye, ando sin prisa, pero tu lentitud me coleriza, y es que no brega con Loíza,
no brega.
Me quiere hacer pensar que soy parte de una trilogía racial, donde todo el mundo es igual, sin trato especial, soy perdonar. Eres tú quien no te sabe disculpar, no sé cómo justifica tanto mal. Es que tu historia es vergonzosa, entre otras cosas, cambiaste la cadena por esposa. No todos somos iguales, en términos legales, y eso está probado en los tribunales. En lo claro, la justicia se tiene con cascajo, oye, por eso estamos como estamos.
Que se jode,
si no llevo pa' abogado, te probé uno el estado, pero hermano, te llevo quien te trajo, te matan y no desenfundan. Las aulas se te inundan, asistencia legal es defensa de segunda. Ajá. Nunca va a haber justicia sin igualdad, maldita maldad que destruye la humanidad. ¿Con qué potestad va a quitarme la libertad si yo no reconozco su autoridad? Nunca va a haber justicia sin igualdad, maldita maldad que destruye la humanidad. ¿Con qué potestad va a quitarme la libertad si yo no pertenezco a su sociedad? Es de hipócrita, vanidad, falsedad en cantidad. Muchos de estos sin felicidad, yo no tengo nada, solo esta letra encabrona y la capacidad de no creer en tu verdad. ¿Quién más se le ocurriría saturar la mente a niños inocentes con educación inconsistente, manipulada viciosamente? Conveniencia del prominente, de los pudientes. En el pasado se curaron, abusaron y yo me niego a no darme por enterado. Se dice que las cosas han cambiado, no te duermas, los anormales andan con palos. Porque he oído a Rubén Berrío abogar por los míos. Por eso en ninguno confío, todos confían que mi pueblo negro no padece, pues que tú crees que se lo merece. Poco a poco, negrito, ponte mañoso, vive orgulloso, el todopoderoso es como nosotros. Pues son nichos que se creen mejores por sus profesiones, por tener facciones de sus opresores. Si una buena madre sus hijos no daña, cabrones, lambones, pa'l carajo España. Ja, yo soy Nietzsche, orgulloso de mis raíces, de tener muchas veces mis grandes narices, y sufriendo dejamos de ser felices, por eso es que papá Dios nos bendice. Nunca va a haber justicia sin igualdad, maldita maldad que destruye la humanidad. ¿Con qué potestad va a quitarme la libertad si yo no reconozco su autoridad?
A la Verdeguer, mi mamá no quiere que yo vaya a la Verdeguer.
por qué.
Escuchamos Loíza, una bomba de Tego Calderón, y también A la Verdegué, una canción escrita por Rafael Cepeda Atiles, interpretada aquí por Cortijo, Caco y sus tambores.
Cuando Ismael Rivera y Cortijo salieron de Puerto Rico a tocar a Nueva York y a otros lugares de Estados Unidos, estaban haciendo bomba, pero no tenían los instrumentos de la bomba, así que parecía entonces salsa. Así que reconocemos y celebramos que gracias a Cortijo y a Ismael Rivera, la bomba pues salió de Puerto Rico, ¿verdad? Y tuvo una representación importante. Y la bomba sigue muy vigente en la diáspora, en California, en Chicago, en Nueva York, en Texas. Así que es un ritmo que sin duda ratifica ese cimarronaje negro que nos identifica a las comunidades negras puertorriqueñas. Así que Loíza tiene unos cortes de bomba, aunque luego el ritmo pues estaba más fusionado. Y Loíza, Tego Calderón nos habla de la discriminación y el prejuicio que hay en contra de las personas negras en Puerto Rico. Lo vincula, por ejemplo, al aspecto legal, cómo las personas negras pues tienen más posibilidades de ser arrestadas y encarceladas, cómo las personas negras tienen menos posibilidades de educarse y de tener derechos humanos como de salud, de educación, de alimentación, cómo dentro del esquema político de la independencia el asunto de la raza no se toca, no se habla o se habla muy poco. Así que Tego Calderón hace una denuncia, como él dice, es el grito más fuerte para denunciar el racismo antinegritud en Puerto Rico.
Bárbara, decíamos que la bomba, aunque es un género musical que es central en toda la sonoridad de la música de Puerto Rico, a la vez es una música y una cultura invisibilizada. Tampoco ha sido muy bien comercializada como otras músicas de la isla, tales como la plena, por ejemplo, o los jíbaros. O también ha venido siendo debido a los formatos con los que se ejecuta la bomba en ciertas partes de Estados Unidos, ha venido siendo más asimilada como salsa que como bomba, ¿no? ¿A qué crees que se debe esa invisibilidad que se le ha venido imponiendo o esa invisibilización que se le ha venido imponiendo a la bomba puertorriqueña?
Pues mira, Cele, la realidad es que yo utilizo la música popular puertorriqueña, en este caso la bomba, como una herramienta para hablar sobre negritud en Puerto Rico, para hablar sobre racializa a la gente, pero también cómo se racializan los ritmos musicales, cómo se jerarquizan los ritmos musicales. Así que sí hay un desprestigio de la música que se asocia con negritud. De eso no tengo ninguna duda. Y eso es una de las denuncias, ¿verdad?, que trato de proponer, pero a la vez, ¿verdad?, por otro lado, también insisto en la importancia de pensar estos ritmos que se asocian con negritud como espacios también de denuncia y de cimarronaje, ¿verdad? No solamente nos quedamos en el bateo, en el soberau, tocando nuestra bomba y no pasa nada, sino que también ha habido grupos que han decidido sacar la bomba del bateo. Hay bien pocos discos comerciales de bomba. La bomba escasamente se escucha en la radio comercial en Puerto Rico. Entonces, por ejemplo, tenemos la tribu de Abrante, que es un grupo bastante contemporáneo, que son del pueblo de Loíza, que es el pueblo que se llama la capital de la tradición. Y la tribu de Abrante hace bomba, pero está fusionada con otros ritmos. Y está muy chévere hacer las fusiones, ¿verdad? Y pensar en todo cómo podemos unir unos ritmos con otros. Pero también es una forma de negociar ese espacio y esa presencia en la radio. Así que sin duda yo asocio el desprestigio, la invisibilización, el que la bomba no esté tan comercializada en comparación con otros ritmos musicales a que está completamente vinculada a la negritud. Y todavía en Puerto Rico tenemos la negación de que existe el racismo antinegritud, así que de eso no hablamos, o hablamos exclusivamente el 22 de marzo que se conmemora la mal llamada abolición de la esclavitud, o el 19 de noviembre que se celebra el Día de la Puertorriqueñidad, ¿verdad?, que es el descubrimiento de Puerto Rico. Ese día en las escuelas públicas en Puerto Rico se hacen representaciones artísticas donde los niños les visten como indígenas. No hay una representación digna de la negritud. Muchas veces les pintan los rostros de negro, así que hacen blackface. Y la representación de la negritud se reduce a la bomba. Y entonces quizás a la niñita que tenía, no sé, una indumentaria, le ponen un pañuelito en la cabeza, como un turbante, y ya está haciendo la representación de la bailadora de bomba. Y a eso se reduce exclusivamente. Entonces, sin duda, el hecho de que la bomba no esté comercializada tiene que ver con el vínculo estrecho y que no se desasocia, ¿no? Indisoluble de la negritud. Pensar bomba es pensar Loíza, es pensar San Antón en Ponce, es pensar en Guayama, es pensar en Cangrejos en Santurce, que es una parte de San Juan, donde la historia cuenta del cimarronaje negro. Así que ese vínculo está ahí, es claro, es evidente.
Sí, otra cosa tampoco se menciona mucho en la bomba, ni dentro ni fuera de Puerto Rico, es que, bueno, hay lugares, yo no sé si todavía los haya, donde se interpretaba o se cantaba la bomba solo por hombres y en otros lugares, solo por mujeres y en otros lugares por mujeres y hombres. ¿Cómo está ese escenario hoy de la participación de las mujeres en la construcción de ese escenario de bomba en la isla?
Pues ese es otro tema que yo trabajo a través de el nuevo movimiento de la bomba. Normalmente en Ponce, que es un pueblo del sur de Puerto Rico, la bomba se bailaba en parejas. Normalmente son hombres los que tocan los tambores y se bailaba en parejas, la mujer hace el coro. En Loíza, pues también hay una representación bastante protagónica de los hombres en todas las partes que componen la bomba, y la mujer para el baile. Así que eso ha ido cambiando. Hoy día contamos con un grupo que se llama Ausuba, y es bien interesante porque Ausuba es el único grupo enteramente femenino en Puerto Rico que no solamente tocan bomba y cantan bomba, también componen las canciones que tienen que ver con temas más contemporáneos de violencia de género, de raza y racismo, entre otros temas, quejas en contra de la supuesta deuda que tiene Puerto Rico, billonaria, ¿verdad?, que estamos en un país en quiebra.
Sí, más de cerca de 70 mil billones de dólares, una deuda impagable, ¿no?
Exactamente, exactamente. Así que una colonia estadounidense que no puede determinar con quién hacer negocios, que no puede determinar, ni siquiera vota por el presidente de Estados Unidos, a pesar de que los candidatos siempre vienen a Puerto Rico para las primarias, pero no podemos votar por el presidente, aunque tenemos la ciudadanía estadounidense desde 1917. Así que Puerto Rico pues está en quiebra, es un país empobrecido por este sistema.
Oye, frente a lo que tú decías, ahorita tú describías una ruta cuando hablábamos de los lugares de la bomba en Puerto Rico, y cuando tú miras esa ruta, es una ruta de grandes asentamientos negros, ¿no? Y además asentamientos empobrecidos. Y ahora, con todo lo de la crisis económica que uno está viendo en Puerto Rico, con los recortes al tema de salud, de educación, uno encuentra que hay una ruta de escuelas públicas cerradas y que coinciden en mucho con este mapa que tú nos describías ahorita.
Sí, no, toda la ruta que te he mencionado, bueno, empezando por el este, que como mencionaba mi pueblo, Fajardo, Loíza, que es en el noreste de Puerto Rico, continuamos con San Juan, Cataño, seguimos entonces en Dorado, ha habido también un movimiento de bomba, Mance, Guayama, así que es toda la costa, así donde estaban los asentamientos de personas negras, y donde hay más concentración de personas visiblemente negras en Puerto Rico. Justamente en esos lugares podemos experimentar el racismo ambiental, podemos experimentar el racismo sistemático que se ejerce en las escuelas públicas del país. Entonces, una merma poblacional, menos nacimiento, es un país que se está convirtiendo cada vez más en un país de personas viejas. un país donde el movimiento migratorio pues se ha acrecentado después de, primero por la situación económica, ¿verdad?, que venimos arrastrando hace casi ya una década. Luego tenemos los huracanes, por ejemplo, el huracán María pues propició una fuga masiva de gente de Puerto Rico, y también ahora con los temblores que hemos tenido y terremotos que hemos experimentado al principio de este año 2020. Así que a pesar de que ha habido una merma poblacional, eso no es no ha habido, el cierre de las escuelas no ha estado acompañado de estadísticas que digan que, bueno, ya en estas comunidades no hay gente. Entonces se ve que es un movimiento concertado, ¿verdad?, de parte del Estado, es ese racismo estructural y sistémico que opera para que la gente pues no se eduque, para que la gente pues no tenga servicios de salud y la gente muere. Así que es un genocidio negro, lamentablemente, lo que estamos viviendo en Puerto Rico, y que también se extrapola a las comunidades puertorriqueñas en la diáspora. Aunque eso pues mucha gente no lo quiere reconocer y de lo que no se habla, pero las personas puertorriqueñas fuera de Puerto Rico viven en condiciones que se distancian de cómo vive la persona blanca estadounidense, por decirlo de alguna manera.
También hay grandes asentamientos recientes de norteamericanos blancos que han ido comprando en la isla, ¿no?
Sí, particularmente en Vieques y Culebra, que son dos islas municipios que están en el este de Puerto Rico, que complementan el archipiélago, y también en otro pueblo que se llama Rincón. Bien lamentable, primero en Culebra estuvo la Marina de Guerra de Estados Unidos, se sacó de Culebra y se instalaron en Vieques, y el pueblo de Puerto Rico se unió independientemente de sus ideologías políticas y religiosas, y logró sacar a la marina más poderosa de Estados Unidos de territorio viequense, a raíz de la muerte de un guardia civil viequense, que accidentalmente, y lo digo entre comillas, pues falleció. Y bueno, eso como pues produjo toda la cólera, ¿verdad? Ya había un movimiento mucho antes de la muerte de David Sanes en ese pueblo, pero ese fue como que el punto de ebullición para que todo el pueblo se volcara en esa lucha para sacar a la Marina de Guerra de Estados Unidos de ese pueblo de Puerto Rico. Y cuando uno va a Vieques hoy día, es como básicamente con el letrero este para la venta, ¿no? For sale. Así que las mejores casas, las mejores vistas, es una isla hermosa, y Culebra también. Culebra tiene una de las playas más hermosas del país y del Caribe, pero la mayor parte de la población de Vieques y Culebra, no necesariamente que viven ahí, pero los que tienen las casas, ¿verdad?, y el dinero, son personas foráneas.
Claro, y en caso tal de que tenga un pedacito de tierra por ahí, ¿cómo vivo?
Isla.
¿Cómo compro los alimentos que son tan costosos? ¿Cómo pago el agua? Que todo empieza a encarecerse, ¿no? Lo cual también provoca un desplazamiento. Es decir, al que no le compra o lo sacan, tiene que irse porque hay una asfixia económica que tampoco le permite seguir ahí.
Exactamente, sí. En el caso de Vieques y Culebra, y para cerrar con ese punto, pero es importante mencionarlo, como son dos islas que están separadas, ¿verdad?, de lo que se llama la Isla Grande, la transportación marítima es un desastre, así que esas personas, la comida que les llega pues más vieja que lo que puede llegar acá en la Isla Grande, no tienen hospitales. Así que imagínate una isla que tampoco tenga un hospital, que no tenga servicio de transportación. O sea que los problemas de Vieques y Culebra son una radiografía micro de lo que pasa en la Isla Grande, ¿verdad?, a nivel macro.
Tú nos hablabas ahorita de dos agrupaciones, ¿no? Tribu de Abrante y Ausúa, que es el grupo de mujeres músicas que siguen dándole vida a la bomba. ¿Tú nos podrías recomendar al menos una canción de cada uno de estos grupos o algunas otras dos canciones que tú veas atinentes a este tema que estamos abordando?
Pues de la Tribu de Abrante yo les recomendaría el disco completo. Ahora mismo no recuerdo una canción en particular, pero les recomiendo el disco completo y también que la gente vea los vídeos de la Tribu de Abrante. Y de Ausúa hay una canción que se llama... Bueno, es una canción de Ismael Rivera que se llama Si te cojo, y es una canción bien problemática porque Ismael está cantando a la violencia de género, ¿verdad? Si te cojo coqueteándole a otro, ya verás. Tiene una versión que contesta a esa violencia que aparece en esa letra de Si te cojo, que originalmente pues popularizó Ismael Rivera. Así que te puedo decir los dos títulos más adelante, porque soy la peor para recordar los títulos de las canciones.
Sí, oye, a mí esa canción, cuando la escuché, esa canción de Si te cojo de Ismael Rivera, es una canción violenta y que es raro, porque un hombre como Ismael, que venía luchando precisamente contra el racismo, contra la exclusión, contra la violencia hacia un pueblo que es su pueblo afro, de repente sale cantando una canción donde dice, donde invita al otro de que le pegue a la esposa si no le cocina, o que le pegue a la esposa si la esposa le coquetea a otra persona. Salen con esto. Eso a mí me resultó bastante chocante. Yo no la conocía. Yo la conocí hace poco, precisamente leyendo uno de tus artículos donde tú citas esa canción. Y bueno, yo creo que esa es una canción que uno tiene que ir borrando. Y chévere que esta chica, Usuba, hagan una respuesta.
Sin duda. Que si el propósito era denunciar y criticarlo, pues ambos están muertos, ya no podemos saber cuál fue el propósito. En una entrevista, una periodista puertorriqueña, Graciela Rodríguez Martino, asegura que Ismael Rivera le dijo, ella dirigía el periódico Claridad, un periódico independiente, ¿verdad?, de la ideología independentista en Puerto Rico, ella asegura que Ismael le dijo que se arrepentía de haber cantado esa canción. Así que con esas declaraciones que tenemos de esta periodista, muy querida en Puerto Rico, se reafirma entonces que fue un error, ¿verdad?, de que se retractaron.
Tú también sabes, Bárbara, que a veces la industria cultural le impone también a los músicos y a las agrupaciones que canten o graben X o Y tema porque creen que puede ser un éxito y pueden recuperar dinero, ¿no? Y es porque la industria cultural también impone unos patrones, impone unas estructuras y unas formas de lo que se vende y lo que no se vende, y de lo que se consume y no se consume. Esa industria cultural también termina reproduciendo esquemas de exclusión y esquemas de violencia. Y por lo general casi nunca esas estructuras son denunciadas, y son las que además siguen sonando en las emisoras, son las que siguen viéndose en los canales de televisión, etcétera.
Exactamente.
Estás escuchando Desde la Esquina.
Oh, entre ese culi pambiaba, ahora le llaman culeo, como mami papi en el disco, después paso a hacer lambada, ahora le llaman perreo, en realidad aunque te parezca zurdo, vete en el viaje al baile, no le prende el gusto, ande posado entonces brégate ese asunto, y si no, espera tu turno, el que sabe, sabe y está claro que te arrancó, está en el mismo canal que yo, no vinimos a rebulear y menos overdose. Esta es la tribu de Abraham de los del Sazón, pa' que las nalgas en las paredes posteen y que las bocinas y los Twitter griten de men. Ahora me pregunto yo, paramos, seguimos, si la tribu ya llegó, dice, bámbula, sea ya. Pero no gato, yo no sé cuándo se me vaya a caer el manto, no, mejor déjenme en mi calcacho y lo de mis hijos tranquilito en el banco, yo vengo directamente de Loíza,
no te pongas funny, lo de aldea me lo quita.
Una pregunta, ¿por qué a San Juan no le decimos aldea? Tranquilo, eso después el gordo te lo explica, vamos de esa charla y vamos a romper rodilla, tú sabes que mi ritmo te pica, ahora me pregunto yo, paramos, seguimos. Si la tribu ya llegó, dice, bámbula, que sea ya.
Después de haber escuchado estos temas, volvemos aquí a la esquina con Bárbara. ¿Cómo te sientes, Bárbara? ¿No tienes mucha calor aquí en esta esquina? En esta esquina Caribe. ¿Quieres un agua de coco?
Me tomaría una cervecita.
Yo creo que tiene que ser una caja de cerveza para poder escuchar completo el álbum de Tribu de Abrante.
Yo no soy muy tomadora, pero la calor que hace en Puerto Rico es bestial, así que...
Yo estuve en Puerto Rico hace 3 años más o menos, y Cartagena y Puerto Rico se parecen mucho. Una de las cosas que nos identifica es el calor que hace, la calor, decimos nosotros. Bueno, veníamos hablando de que el tema de raza y racialización en Puerto Rico a través de la música se deriva, nos decía Bárbara, principalmente de la desvalorización a lo negro que impera en el país. Pero también nos decías, Bárbara, que a pesar de toda esa desvalorización y los intentos de ocultar esta identidad, la diáspora ha ido impactando, ¿no?, en otros lugares fuera de la isla. Y tú también has venido trabajando un poco cómo esa cuestión de la diáspora explica y da razones de, lo, de eso que se llama identidad nacional, que nos han querido vender, el tema de las nociones de raza, el tema de la de cultura popular en el Caribe, pero también en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo tú ves que la diáspora viene impactando, esa diáspora afro, viene impactando en la estética sonora y en las construcciones de nuevos imaginarios políticos?
Pues mira, La Bomba, como decía desde el principio, nos permite hablar sobre raza, nos permite hablar sobre identidad nacional, nos permite hablar sobre cultura, nos permite hablar sobre género, pero en el tema de la identidad nacional, que pues quizás el... la sombrilla que recoge la, esas otras interseccionalidades que he mencionado, ¿verdad? De clase, de género, de raza. Esa identidad nacional puertorriqueña en la diáspora se celebra desde la nostalgia. Y es precisamente porque muchos puertorriqueños y puertorriqueñas aquí en Puerto Rico quizás pueden seguir hablando de ese mestizaje y pueden seguir hablando de la puertorriqueñidad y de esa etnicidad unificadora. Muchas veces se dan cuenta de que son vistos como people of color, como other, hablan español y les pueden preguntar, are you Mexican, ¿verdad? Porque es, y no que eso sea un insulto, pero es la forma también de pensar lo latinoamericano como, como una sola cosa, ¿verdad? Como sin diversidad, de una forma homogénea. Así que La Bomba en la diáspora, precisamente por esa nostalgia, precisamente por ese, esa forma en la que se racializan a los puertorriqueños y puertorriqueños en Estados Unidos particularmente, que nos colocan en otro lugar, hace que estos asentamientos del barrio en Nueva York, en Austin, Texas, donde tuve la oportunidad de vivir, pues también había una comunidad puertorriqueña que justamente se encontraba los fines de semana en un centro puertorriqueño donde se hacía bomba y plena. Pasa en Houston, Texas, pasa en Chicago, pasa en California, en el área de la Bahía y en otros sectores también, ¿verdad? Entonces, yo creo que las contribuciones que se pueden hacer desde la bomba diaspórica a la bomba insular son innumerables, porque también es una forma de una conversación constante, de trastocar quizás los propios discursos identitarios que tenemos aquí en Puerto Rico, y de empezar a vernos como un país afrodescendiente. Y ese es otro asunto que es importante, ¿verdad? Porque las personas visiblemente negras, cuando la vemos en la diáspora, no necesariamente la gente que la está practicando y que la está consumiendo es personas visiblemente negras, pero sí son afrodescendientes. Entonces yo creo que opera también para continuar esa discusión de la afrodescendencia, de cómo somos interpelados e interpeladas en Estados Unidos. Y yo creo que eso es una de las cosas que a mí me parece más importante, de cómo la bomba de la diáspora nos permite rearticular muchas de las nociones que dejamos acá en la isla o en el archipiélago y que las reducimos a que pues aquí no hay racismo, aquí todos somos una mezcla, aquí no hay sexismo, aquí no hay esto, como si fuéramos el país más feliz del mundo y más perfecto del mundo, y no lo somos. Entonces yo creo que esa bomba diaspórica nos da al traste, ¿no?, con todos estos discursos insulares.
En Estados Unidos y creo que también en Puerto Rico ahora está todo el tema del census, y se han metido algunas nuevas categorías o se ha venido generando toda una publicidad acerca de la categoría de lo afro-latino o descendiente afro. Y claro, y en Puerto Rico generalmente la gente casi nunca se ha identificado o ha marcado esa casilla acerca de lo afro, ¿no? Y en el 2000 eran el 80.2 o algo así, del total de la gente que hizo el censo se identificaban como blanco. Luego cambia un poquitico la cosa, pero sigue predominando eso. Y aunque se habla de una sociedad mestiza, una democracia mestiza y tal, cuando la gente le preguntan, a pesar de que hay una cosa, un discurso y tal, la gente sigue diciendo, no, somos blancos. Se les olvida todo ese discurso nacional que se ha venido construyendo.
Sí, no, todo ese mantra de que somos una mezcla del indio, del africano y del español, todo eso a la hora de marcar el censo se les olvida y se quedan en blanco, literal y metafóricamente, que es la primera opción. En el caso del censo, es importante mencionar que es un instrumento del imperio, es un instrumento impuesto, así que las categorías que aparecen en el censo también son categorías impuestas. De hecho, la misma oficina de Management and Budget dice, estas categorías son un constructo político, no son ni siquiera para uso antropológico, entonces es para contar a la gente de qué vale que tú te pongas blanco, porque en Puerto Rico a lo mejor te consideran una persona blanca, pero en Estados Unidos no te están viendo como una persona blanca, ¿verdad? Y pensando las categorías raciales más allá de lo fenotípico. Entonces, en el caso de Puerto Rico, como somos una colonia de Estados Unidos, el instrumento censal es el mismo que ustedes reciben allá en Washington o cualquier estado de Estados Unidos, y las categorías raciales son las mismas también. Así que si antes la gente tenía problemas por marcar Black or African American, porque se decían, no, es que yo no soy moreno, yo no soy negro, como esos negros de Estados Unidos, de una forma muy despectiva, ahora aparece somalí, de Ghana, pues la gente pues mucho menos va a querer marcarse negro con ese estereotipo y esa degradación que hay en contra de un continente tan, tan variado, tan amplio y de tanta riqueza y de tantos afrosaberes como es África. Pero estamos bregando con eso, así que yo pertenezco a un colectivo que se llama Colectivo ILE, y es un colectivo de educación antirracista y decolonial en Puerto Rico, y lo que proponemos es que utilicemos el censo como una herramienta política para visibilizar la negritud en Puerto Rico. Así que sugerimos que las personas marquen más de una raza, siguiendo ese mantra de que son la mezcla de tres razas, o que escriban some other race si no se sienten interpelados por ninguna de esas categorías, o que las personas que son visiblemente negras marquen la categoría negra. A todo el mundo que llene el censo, tanto a nivel insular como a nivel diaspórico, les pedimos que escriban debajo de la categoría que elijan o de las categorías que elijan, afrodescendiente. Y esto a tono con la discusión de la afrodescendencia de forma internacional, ¿verdad? Con el decenio decretado por la Organización de las Naciones Unidas, el decenio de la afrodescendencia 2015 a 2024. Así que estamos en sintonía con toda la discusión que se está en Uruguay y en otros lugares. Así que eso es lo que pedimos, ¿no? De que la gente lo utilice de una manera inteligente y política, porque la realidad es que aunque el censo no es una institución gubernamental, el gobierno y las instituciones gubernamentales utilizan esos resultados para establecer políticas públicas y para la designación. Entonces, tener evidencia numérica, empírica, decir, bueno, en Puerto Rico las escuelas que han cerrado están en lugares donde la mayoría de las personas que viven son negras. O las personas que están encarceladas en Puerto Rico son negras, o las personas que están muriendo por ciertas condiciones de salud son negras. Por ejemplo, en Puerto Rico se eliminó la variable de raza de la encuesta de la comunidad en la pregunta sobre personas encarceladas y las personas sin hogar. Entonces, si estamos diciendo que en Puerto Rico todo el mundo es blanco, para el discurso político en favor de la estadidad o a Estados Unidos, le conviene que Puerto Rico se vea como un país donde no hay racismo.
Donde no hay gente que duerme en las calles ni gente sin educación, ¿no?
Exactamente.
Donde no hay excluidos.
Exactamente. Entonces, por eso queremos que la gente se replantee esa pregunta. Y claro, es bien importante que a nivel insular tengamos otros instrumentos para poder trabajar el tema del colorismo, porque esa es una realidad muy, muy visible en Puerto Rico. Somos un país mezclado, pero mientras más te acercas a ese estereotipo blanco eurocéntrico, tienes unos privilegios que no tiene la persona más oscura de piel. Y si pensamos en el perfil de estas personas más oscuras de piel, no tienen un techo seguro ni una vivienda digna, no tienen la posibilidad de educarse, no tienen servicios de salud adecuados. Así que es una serie de situaciones que esa pregunta que parece muy simple, hay gente que dice, yo no me siento
identificado
con ninguna, pues lo dejan en blanco. Si usted lo deja en blanco, Estados Unidos, ¿verdad? O sea, el censo puede imputarle la categoría racial. Así que es mejor que usted la elija antes de que se la asigne.
Antes de que se le impongan por otro lado, ¿no? Sí, de hecho, frente a todo ese tema racial, Bárbara, en estos días el país, Estados Unidos, está conmocionado porque continúan los asesinatos, son las persecuciones, son años y años y años de asesinato, exclusión, todas las formas de barbarie contra el pueblo negro. Hace poco el país explotó nuevamente tras el asesinato de George Floyd, ¿Cómo en Puerto Rico ustedes están viendo este tipo de cosas? Por ejemplo, aquí en Washington hoy se están convocando manifestaciones en diferentes partes de la ciudad. Ustedes allá en Puerto Rico, ¿cómo están viendo la cosa? ¿Van a llamar a la movilización? ¿O cómo, qué está pasando allá frente a esta ola de levantamiento del pueblo afro rechazando la violencia y la exclusión que se les ha venido imponiendo?
Pues mira, Cele, yo tengo que ser bien honesta. Y en el caso de Puerto Rico, ese mismo rechazo al racismo antinegritud hace que las personas se desvinculen de lo que está pasando en Estados Unidos, con el caso de George Floyd, con el caso de otra gente que ha sido asesinada.
Trayvon Martin.
Exactamente, a Tatiana, Breonna, o sea, todas estas personas que han sido asesinadas por la brutalidad policiaca. El caso, por ejemplo, de Christian Cooper, que estaba en el Central Park y le dijo a una persona que le pusiera la cadenita a su perro, y cómo ella pues se siente con todo el poder de llamar a la policía y decir que un hombre negro la está acechando, ¿no? Y eso hace eco con los mismos tweets que vemos del presidente número 45, por no decir su nombre. así que eso, un amigo puertorriqueño dice, yo no puedo decir el nombre de esa persona, presidente número 45, así que lo tomo de modesto la Cepeda. así que la gente en Puerto Rico, mucho de lo que he visto en las redes sociales ha sido de que, ay, pero mira cómo están saqueando, mira cómo, pero qué tiene que ver una cosa con la otra, y no entienden, ¿verdad?, que las personas visiblemente negras han sido históricamente deshumanizadas, han sido históricamente asesinadas. Hay muchas formas de matarnos, desde la negación de accesos a servicios básicos, a nuestros derechos básicos por ser seres humanos. Y las organizaciones antirracistas en Puerto Rico estamos alzando la voz, estamos denunciando, pero yo, desde mi subjetividad, yo no me canso de hacer la denuncia, por más llanto y por más dolor que me provoque, porque no me puedo cansar, pero también siento que no es una responsabilidad que sea exclusivamente mía por ser una mujer visiblemente negra, ¿no? Así que nos enfrentamos a todo un andamiaje de racismo institucional y estructural que trata de colocarnos, bueno, si tú estás criticando eso es porque tú eres una compleja, una changuita, como decimos aquí en Puerto Rico, y se nos...
Una resentida social.
Exactamente, se nos invalida, no se nos cree, se nos pone en duda, así que se nos hace bien cuesta arriba el poder asociar lo que está pasando en Estados Unidos con la brutalidad policiaca con Puerto Rico. Recientemente Will Smith decía que no es que esto se está poniendo peor, sino que se está filmando. En el caso de Puerto Rico, lamentablemente, no tenemos no se filma tanto para poder decirle a la gente, mira, esto está pasando aquí en tu comunidad. No, Juan, no sé si tú estuviste en el Viejo San Juan cuando estuviste en Puerto Rico. Hay una comunidad que se llama La Perla, donde grabaron el video de Despacito. Esa comunidad es una comunidad muy marginalizada, ¿verdad? Muy estereotipada negativamente. Entonces, en Puerto Rico tenemos ese fenómeno, que tú puedes mirar una comunidad de clase alta, ¿verdad?, como se llama acá en Puerto Rico, y al lado puede tener una comunidad que está invisibilizada, donde viven personas, ¿verdad?, que tienen unas necesidades increíbles. Por eso es importante también esta discusión de la afrodescendencia, esta discusión de que cuando vas a Estados Unidos te van a llamar como people of color, te van a llamar como other, te van a tratar como latino, no te van a tratar como una persona blanca. Y de igual manera, las personas puertorriqueñas, la comunidad latina en general en Estados Unidos, pueden ser víctimas de esta brutalidad, y lo son también, como lo que acabamos de ver con el caso de George Floyd y con Trayvon Martin y con Eric Garner y con toda la lista innumerable de personas que han sido asesinadas. Por eso es bien importante que reconozcamos, ¿verdad?, cómo nos están interpelando, porque de esa manera podemos luchar, saber contra qué es lo que estamos luchando. Y podríamos como unirnos, ¿no? Yo quisiera estar en Minneapolis ahora mismo, quisiera estar en esa manifestación que se está convocando en D.C., quisiera hubiera estado en Brooklyn. O sea, yo creo que es bien importante que haya una... que sea algo colectivo, una lucha colectiva. Y me parece bien deplorable que Puerto Rico no se una a esa lucha por los derechos de las personas visiblemente negras, porque hay mucha gente negra aquí en Puerto Rico que teme por su vida todos los días, como muchos hombres negros y muchos niños y muchas mujeres y muchas niñas negras en Estados Unidos.
Sí, mira, frente a lo que tú dices de lo de los afrolatinos en Estados Unidos, precisamente en Minneapolis, cuando el corresponsal, el periodista Omar Jiménez, afrolatino, estaba cubriendo la noticia, estaba en el lugar de los hechos, y él es de CNN, ¿no? Con su identificación y todo, llega la policía, él está junto con otras tres personas, y resulta que a quien se llevan es al negro.
Exactamente. Y también a mí esa escena me pareció también como sale justamente después de los tweets del presidente 45 y de todo este discurso. Entonces es una forma también de decirnos, si tú eres negro, no puedes estar, no perteneces, te arresto y te mato. O sea, es una forma también de decirnos, quédate en tu casa, no salgas, no puedes estar en la calle. O sea, ¿por qué? Porque no existes o no debes existir, ¿verdad? Yo creo que es un mensaje bien fuerte. O sea, ver ese arresto de Omar Jiménez para mí fue bien degradante, cómo se lo llevan sin ninguna razón. Entonces,
sin ninguna razón, ¿no? Y la policía se da cuenta de que no podían ser tan evidente con un arresto de odio. Entonces se devuelven y dice, bueno, les tocó que nos llevemos a los tres blanquitos porque ya nos llevamos al negro.
Exactamente.
Pero al rato, ¿no? De hecho, para poner en contexto a los oyentes que no conocen o no saben lo que dijo el presidente 45, lo que el tipo sale diciendo es que hay que dispararle a la gente. When the looting starts, the shooting starts.
Exactamente. Si estáis revueltas, pues hay que dispararle a los revoltosos. Y es interesante las imágenes, ¿verdad? Me parece que el 16 de abril hubo una manifestación de supremacistas blancos exigiendo que se abriera el comercio, etcétera, armados, y la policía simplemente está ahí protegiéndolos. Sin embargo, vemos el otro polo opuesto, ¿no? Cuando son negros protestando por sus vidas, que no importan en Estados Unidos, cómo vemos cómo la policía les mata, les arroja con gases lacrimógenes, pepper spray y todo eso.
Es triste, es lo que se está viviendo, como tú decías, no es nuevo, sino que ahora se está agravando y se está visibilizando más. La diáspora puertorriqueña viene nutriendo también la estética del continente y la estética en Estados Unidos. Para cerrar este programa, ¿tú qué otras dos canciones nos recomendarías?
Yo quiero recomendarles también a otro grupo que se llama Paracumbe, que tiene unas canciones tradicionales de bomba y que son muy interesantes las letras de las canciones, porque pues cuentan esas historias de desamor, pero desde ese ritmo de la bomba, y otras historias de situaciones populares. Así que les recomiendo el grupo Paracumbe. Y además de eso, quisiera recomendar otra canción que, aunque no es bomba, me parece que es bien importante porque engrana la discusión de la identidad nacional y la cuestión de género también, y sería La Borinqueña Revolucionaria, escrita por doña Lola Rodríguez de Tío, que pues lamentablemente falleció y está enterrada en Cuba. Así que pues también hace alusión a toda esta lucha pancaribeña y pan latinoamericana. Era una poeta y literata muy reconocida a nivel de Latinoamérica, la primera mujer poeta reconocida fuera de Puerto Rico. Y su versión de La Borinqueña, que es el himno de Puerto Rico, es uno de los más hermosos para mí. Y es ese canto a la libertad de Puerto Rico. Yo no sé si yo voy a tener vida para ver a Puerto Rico libre, pero esa canción me hace pensar en la posibilidad de que Puerto Rico sea un país libre y soberano. Importante es visibilizar también esos asesinatos en contra de personas negras en Colombia, en México, en Brasil, aquí en Puerto Rico, en contra de los puertorriqueños negros, de la comunidad dominicana, en República Dominicana también. Yo creo que es importante, ¿verdad? Ese reconocimiento de que la América Latina negra está sufriendo igual que los negros afroestadounidenses y que los negros de África también, ¿no?
Ese racismo, ese odio estructural permanece, y yo creo que eso también debe ser, ese análisis debe servirnos a todos para que nos sigamos juntando y sigamos creando coordinadoras continentales de vida, de defensa de la dignidad y de la libertad de nuestros pueblos. No podemos seguir cada uno en nuestra parcelita, en nuestro pequeño feudo.
Exacto.
Tratando de construir ahí, ¿no? Toca seguir construyendo ahí, pero toca seguir ampliando y seguir creando un gran movimiento continental en
desde
solidaridad
con los esquinas, ¿verdad? Desde nuestras esquinas,
claro.
Seguir tejiendo redes colectivas para ese gran Caribe, ¿verdad? Que tiene tanto que aportar al mundo.
Exactamente. Bueno, Bárbara, muchas gracias por habernos acompañado aquí en la esquina, por haber disfrutado de esa cerveza. Yo me estaba tomando un café. Además, un café puertorriqueño.
Qué bueno.
No colombiano, un café puertorriqueño, porque el momento lo ameritaba. Sí. Bárbara, muchas gracias por acompañarnos y esperemos que nos volvamos a encontrar y seguir hablando, ¿no? Y además tenemos que un día ir a bailar bomba a Loíza.
Claro que sí. Gracias por la invitación, Cele, y a todas las personas que escuchen este podcast. Saludos desde Puerto Rico, desde esta esquinita caribeña hermosa.
Estás escuchando Desde la Esquina.
Lero, 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 pasico mangua.
Lero, 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 pasico mangua.
Repícame bien ese cuero, repica, repica ya.
Lero, 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 pasico mangua.
Lo baila bien Tijuana Día en el barrio del Salitre.
Lero, 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 pasico mangua.
Lo bailan en mi guardalilla y lo bailan en Bucana.
Lero, 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 pasico mangua.
Ay, repícame bien ese cuero, repica, repica el cuero.
Lero, 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 pasico mangua.
Repícame bien ese cuero, repica, repica ya.
Lero, 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 pasico mangua.
Y lo bailan en mi guardalilla en el barrio del Salitre.
Lero, 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 pasico mangua.
Lo bailan en mi guardalilla y lo bailan en Bucana.
Lero, 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 pasico mangua.
Repícame bien ese cuero, repica, repica el cuero.
Lero, 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 pasico mangua.
Repícame bien ese cuero, repica, repica ya.
Lero, 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 pasico mangua.
Y lo bailan en mi guardalilla y lo bailan en Salitre.
Lero, 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 pasico mangua.
Lo bailan en mi guardalilla en el barrio del Bucana.
Lero, 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 pasico mangua.
Repícame bien ese cuero, repica, repica el cuero.
Lero, 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 pasico mangua.
Repícame bien ese cuero, repica, repica el cuero.
Lero, 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 pasico mangua.
Lo bailan en mi guardalilla en el barrio del Salitre.
Lero, 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 pasico mangua.
Lo bailan en mi guardalilla en el barrio de Bucana.
Lero, 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 pasico mangua.
Repícame bien ese cuero, repica, repica el cuero.
Lero, 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 pasico mangua.
Repícame bien ese cuero, repica, repica el cuero.
Lero, 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 pasico mangua.
Lo bailan en mi guardalilla en el barrio del Salitre.
Lero, 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 pasico mangua.
Lo bailan en mi guardalilla en el barrio del Bucana.
Lero, 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 pasico mangua.
Repícame bien ese cuero, repica, repica el cuero.
Lero, 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 pasico mangua.
Repícame bien ese cuero, repica, repica ya.
Lero, 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 pasico mangua.
Lo bailan en mi guardalilla en el barrio del Salitre.
Lero, 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 pasico mangua.
Lo bailan en mi guardalilla y lo bailan en Bucana.
Lero, 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 pasico mangua.
Despierta, borinqueño, despierta, borinqueña, que han dado la señal. Despierta de ese sueño, que es hora de luchar. A ese llamar patriótico, guarde tu corazón. Ven, no será simpático el ruido de cañón. Nosotros queremos la libertad, nuestro machete nos la dará. Vámonos, borinqueño, vámonos, borinqueña, vámonos ya. Que preciosa la libertad. La libertad, la libertad, la libertad, la libertad. Despierta, borinqueño. Ay, despierta, borinqueña, que han dado la señal. Despierta de ese sueño, que es hora de luchar. A ese llamar patriótico, guarde tu corazón. Ven, no será simpático el ruido de cañón. Nosotros queremos la libertad, nuestro machete nos la dará. Vámonos, borinqueño. Ahí vámonos, borinqueña. Vámonos ya. Que nos espera ansiosa, ansiosa la libertad. La libertad, 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 la libertad.